Bienvenidos a Respuestas Concretas a Dudas Reales, el programa de Oncopodcast Médicos de SEOR, con la colaboración de Bayer. Iniciamos los podcasts de 2024 con el doctor Miguel Martínez Carrillo, jefe del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Jaén, que nos hablará sobre radioterapia, arma de destrucción letal frente al tratamiento para curar el cáncer. Buenos días, doctor.
Buenos días.
A pesar de ser uno de los tratamientos más utilizados en el tratamiento del cáncer, la radioterapia ha tenido una leyenda negra y, como consecuencia, esto provoca cierto miedo en algunos pacientes que van a ser tratados. ¿Nos podría explicar a qué puede deberse este miedo colectivo a la radioterapia?
Bueno, pues yo creo que la leyenda negra de la radiación surge de su empleo como un arma de destrucción masiva, sobre todo en el campo militar, ¿no? Y es verdad que desde que se descubre la irradiación, esta pretendía demostrar grandes avances, expectativas en la ciencia, en la medicina, en curar enfermedades, pero la Segunda Guerra Mundial cambió toda esta perspectiva y derivó la producción de energía nuclear a construir reactores y bombas atómicas. La primera referencia de un estudio en la que se utilizaba la radiación o se pretendía utilizar la radiación como un arma de destrucción masiva el proyecto Manhattan, un proyecto americano del año 43, en el que ya se apuntaba el posible uso como contaminante del terreno, como un gas venenoso, tanto para eliminar soldados como para causar el pánico en las ciudades. Y como todos sabemos, fue en el año 45 cuando el ejército americano lanzó la primera bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, que la redujo a escombros, y 3 días después en Nagasaki. Todas estas consecuencias terribles de estos bombardeos llevaron a la rendición inmediata de Japón y al fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero los efectos devastadores de estos bombardeos atómicos, la destrucción de la población, todo esto alentó el miedo hacia esa irradiación, que era algo invisible y que a la vez era capaz de destruir a millones de personas. Y bueno, para empeorar la situación, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, comienza lo que llamamos la Guerra Fría, en la que ambos bloques se amenazaban con destruirse mutuamente mediante el empleo de radiación. Entramos ahí todos en un periodo de miedo mutuo en el que se temía que cualquiera de los dos bloques pudiera utilizar la radiación para destruirse mutuamente. Y todo esto, lógicamente, caló en la sociedad civil y alentó todo ese miedo a la radiación. Y bueno, para complicar las cosas, más recientemente, los accidentes de las centrales nucleares de Chernobyl y Fukushima fomentaron toda esta opinión desfavorable y generalizada en contra de la radiación. La posibilidad de que esta energía nuclear, de que esta radiación causara terribles efectos mortales, mutaciones en los organismos que recibían altas dosis, lógicamente no pasó inadvertida en la sociedad de los años 70, 80, incluso llega hasta nuestros días, que lo plasmó en toda la cultura popular, en múltiples películas sobre el tema, y todo contribuyendo también a esta especie de miedo colectivo a la radiación.
Gracias, doctor. Entonces, haciendo un poco de historia, ¿cómo fueron los inicios y el descubrimiento de la radiación en el tratamiento del cáncer?
Bueno, pues durante siglos, gran parte de los avances científicos producidos por el hombre han tenido siempre dos caras, han sido como un arma de doble filo, ¿no? Y la historia del tratamiento del cáncer está llena de ejemplos. Por ejemplo, la primera quimioterapia utilizada, que fue la mostaza nitrogenada, se basó en los hallazgos fortuitos derivados de un uso del gas mostaza que se utilizaba en la Primera Guerra Mundial como un arma letal. Porque hasta entonces, la mayoría de los tratamientos del cáncer prácticamente habían sido ineficaces. En cuanto a la irradiación, a final del siglo XIX, cuando el físico alemán Röntgen descubre las radiaciones ionizantes que se emplean actualmente en medicina. El hallazgo de este físico lo realiza el experimental. Él estaba experimentando con corriente eléctrica dentro de un tubo de rayos catódicos en un cuarto oscuro y vio un resplandor en un pequeño papel con una cubierta fluorescente. Como estos rayos, él no sabía explicar qué origen tenía, los denominó rayos X, o rayos sin nombre, rayos incógnitos, ¿no? Y tras observar que esta energía atravesaba un cartón negro, un libro, una madera, él mismo llevó el descubrimiento a la medicina y realizó lo que se puede considerar como la primera radiografía, que fue observar los huesos de la mano de su esposa radiológicamente. Fue en julio de 1898 cuando los esposos Curie emplearon por primera vez el término radiactivo. Estos, que compartieron el premio Nobel de Física en 1903, descubrieron un año más tarde un nuevo elemento que era el polonio, que era 300 veces más activo que el uranio y a partir del cual descubrieron el radio. El matrimonio, sin saberlo, pues sufrió todos los efectos secundarios, la dolencia que se derivaban de la exposición a la radioactividad, que en aquel tiempo todavía no habían sido estudiadas. Pero bueno, es recién descubierta la radiación en enero de 1896, cuando podemos decir que está documentado el primer tratamiento con radioterapia del cáncer, ¿no? Entre los distintos médicos que empezaron a investigar cómo aplicar los rayos X está el americano, un médico americano de la Universidad de Filadelfia, Emil Graves, que lo administró a una mujer de 55 años en un cáncer de mama recurrente e inoperable. Él había estado trabajando, experimentando con los rayos X y se había llegado a producir daños, quemaduras en la piel. Entonces él pensó, lo alentaron el resto de los compañeros, que eso que podía producir un daño sobre las células normales también podría servir para dañar las células tumorales. Y bueno, pues en enero de ese año administró durante una hora a una paciente que se llamaba Rose Lee, administró durante una hora un tratamiento de rayo X, lo puso a rayo X y eso lo repitió durante 17 días siguientes. A partir de ese momento, como ahora veremos, los tratamientos de radioterapia han evolucionado de una forma vertiginosa en cuanto a la tecnología con la que se administran, la precisión, las diferentes técnicas, y bueno, hasta hacerlo pues un tratamiento imprescindible en la lucha contra el cáncer.
Muchas gracias, doctor. Por lo tanto, ¿nos podría decir cómo de segura y fiable es actualmente la administración de la radioterapia?
Bueno, pues para ver cómo de segura y fiable la administración ahora de la radioterapia también tenemos que saber de dónde venimos, tenemos que hacer también un poco de historia, ¿no? Porque es verdad que al comienzo la radioterapia dependía de radiaciones de muy baja energía, que tenía muy poca capacidad de penetración, y entonces lesionaba la piel, era la puerta de entrada a la radiación para tratar los tumores, lesionaban la piel y producían esas temibles quemaduras que todavía han quedado en el subconsciente de muchos pacientes, ¿no? No existían procedimientos fiables para delimitar la localización del tumor. Y en fin, los pronósticos, los diagnósticos, los tratamientos estaban muy lejos de ser efectivos. Y no es hasta los años 70 cuando se producen los primeros avances en la radioterapia. Aparecen, aunque muy básicos, los primeros sistemas de dosimetría, herramientas para planificar la radioterapia, aunque eran a mano. Y entramos en la era del tratamiento en dos dimensiones, la radioterapia 2D. Eran ya haces de alta energía que procedían de bombas de cobalto, en las que un isótopo, el cobalto 60, se desplazaba mediante un pistón de una bomba, de ahí el nombre, hasta enfrentarse con el campo de radiación, pero el problema era que el médico seguía sin tener una idea certera de dónde estaba localizado exactamente el tumor. Y no es a partir de los años 80 cuando comienza a utilizarse lo que llamamos, entramos ya en la era de la radioterapia conformada en tres dimensiones, la radioterapia 3D, en la que aparecen los modernos aceleradores lineales de electrones, que ya son capaces ellos mismos de generar radiación de alta energía, y además se integran nuevas pruebas de imagen, como son la tomografía computarizada, el TAC, los sistemas informáticos de cálculo, y todo esto para lograr planificar más exactamente los tratamientos. De tal modo que nosotros podemos tener imágenes virtuales de los volúmenes que vamos a tratar y dirigir y controlar mejor la dosis de radioterapia. Además, con todos estos avances lográbamos lo que queríamos, que era proteger los tejidos normales de alrededor del tumor. Es a partir de la década de los 90 cuando se unen otras técnicas de imagen ya más modernas, como la resonancia, el PET, con la misma finalidad, que era obtener una delimitación exacta del tumor y respetar los tejidos sanos cercanos. Otro de los avances, de los grandes avances de la radioterapia en los últimos años, es la radioterapia que conocemos como intensidad modulada, que es una forma más avanzada de radioterapia en 3D, pero que modulamos y controlamos la intensidad de la radiación para minimizar la dosis en los tejidos sanos y hacer que se adapte de una manera precisa al tumor. Es como si nosotros se adaptara como un guante la radiación a esa conformación del tumor. Y además, en la actualidad contamos con otras muchas más técnicas que han ido perfeccionándose, como la radiocirugía cerebral, la radiocirugía estereotáxica corporal, que nos permite hacer una necrosis localizada, casi una ablación solo del tumor, para pequeños, utilizado para pequeños tumores bien localizados. O la radioterapia que denominamos 4D, en cuatro dimensiones, que es que tiene en cuenta incluso los movimientos fisiológicos del tumor, como son la respiración. Y entonces nosotros podemos casi perseguir el movimiento del tumor a la hora de irradiarlo. Y con el, no solamente los grandes avances han venido de lo que hemos estado hablando, de esa dosimetría, de esa capacidad de delimitar el tumor, sino también en la fase de administrarlo. Y hemos entrado en la época de la radioterapia guiada por imagen, la IGRT, en la que durante la aplicación El mismo acelerador es capaz de hacer un escáner y comprobar milimétricamente que estamos irradiando exactamente el tumor. O las técnicas de radioterapia guiada por superficie, la SGRT, en la que se comprueba la exactitud del contorno anatómico del paciente antes de administrar el tratamiento. Y bueno, lo más importante de todo esto, y es que afortunadamente, y gracias a la enorme inversión tecnológica que se ha llevado a cabo en los últimos años en España, yo creo que prácticamente la totalidad de los servicios de oncología radioterápica españoles disponen de todas estas técnicas que hemos estado comentando.
Gracias, doctor. Para concluir, ¿cómo ve el futuro en el tratamiento del cáncer con radiación?
Bueno, pues yo creo que la aventura, a pesar de todo lo que hemos hablado de la historia, no ha hecho más que empezar, porque es verdad que estamos descubriendo día a día cómo es el comportamiento íntimo tanto de la célula como del microambiente tumoral que le rodea, ¿no? Y cómo son los efectos de la irradiación, cómo se puede combinar con otros tratamientos novedosos, como son las terapias dirigidas o la inmunoterapia, o cómo es la respuesta de esa célula a la irradiación, que es mucho más compleja de lo que al principio creíamos, porque la radiación puede incluso activar otros mecanismos inmunitarios, puede producir como una cascada que va a actuar indirectamente sobre otras células tumorales, o cómo, gracias a todos estos avances tecnológicos que hemos hablado, somos cada día capaces de tener más precisión a la hora de depositar la radiación y que afecte solo a las células tumorales y preserve el tejido sano, como son estas técnicas ablativas que hemos visto de SBRT, de radiocirugía. En fin, yo creo firmemente que el empleo de la radiación tiene un largo camino todavía por recorrer y es verdad que hoy en día ya representa uno de los tratamientos primordiales en el manejo del cáncer, porque 2 de cada 3 pacientes con cáncer van a necesitar este tratamiento de radioterapia y prácticamente el 40% de las curaciones de estos pacientes se va a lograr con radioterapia. Pero sin embargo, a pesar de todo lo que hemos dicho, yo creo que la radioterapia como arma efectiva para el tratamiento del cáncer sigue siendo una gran desconocida y a veces, en muchas ocasiones, incomprendida, rodeada de una leyenda negra y de falsos mitos que yo creo que es nuestro deber, entre todos, desterrarla. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, doctor, por su participación en Oncopodcast. Y muchas gracias también a todos ustedes por escucharnos y recordarles que pueden seguir los siguientes podcasts desde nuestras páginas web, seor.es e inforradioterapia.com, a través de Apple Podcasts, Spotify o iVoox y a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Les esperamos en el siguiente programa. Un saludo.